Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
Un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Estupor en Argentina.
La justicia investiga 20 muertes y 84 internados por cocaína adulterada.
Según la OMS,
Europa podría ingresar en un largo periodo de tranquilidad en la lucha contra la pandemia.
Año electoral en Colombia.
El presidenciable Gustavo Petro se reunió con el Papa Francisco.
Mensaje de Estados Unidos.
Joe Biden anunció la muerte del jefe de la organización terrorista Estado Islámico.
Drama en Ecuador.
Continúan las tareas de limpieza tras el derrame de petróleo en la zona de Piedra Fina.
Juegos de invierno de Pekín.
El Comité Olímpico Internacional cuestionó a Estados Unidos y a otros países por su boicot. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Tragedia.
En Argentina, la justicia investiga muertes e intoxicaciones con cocaína adulterada.
Desde el miércoles 2 fallecieron 20 personas y más de 80 fueron hospitalizadas por dicho consumo en la provincia de Buenos Aires.
La cocaína fue procesada con otra sustancia de alto nivel de toxicidad.
El gobierno provincial recomendó a los consumidores no ingerir cocaína adquirida en las últimas 43 horas.
Por el caso, 10 personas fueron detenidas en el asentamiento Puerta 8 de la localidad de 3 de Febrero, desde donde fue distribuida la droga.
En la zona se incautaron más de 15.000 dosis con características similares para evitar su consumo.
Las autoridades temen que la cifra de víctimas aumente, dado que algunos de los internados se encuentran en estado grave y se registran más intoxicados.
Sobre este tema, En Órbita dialogó con el periodista argentino Raúl Colman.
Se hicieron un montón de allanamientos, pero no está fácil. Hay dos líneas de investigación. Una es que todo esto es una banda que deviene de un narcotraficante que está preso desde hace bastantes años y que lo llaman Mameluco Villalba, de la zona de San Martín, y que entonces ha tenido sucesivos herederos. En ese marco se detuvo ayer a uno que se llama Aquino de apellido, el Paisa le dicen, y entonces esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que es una banda más chica que hizo esta mezcla de cocaína con fentanilo, con demasiado fentanilo, y el fentanilo provoca muertes. Entonces, las dos hipótesis están presentes.
Si bien la primera hipótesis de que haya sido intencional no se descarta, es posible que la mezcla mortal haya sido producto de la ineptitud de una banda.
En cuanto a la sustancia letal, se cree que se trata de fentanilo debido a los síntomas, pese a que falta la confirmación del estudio cromatográfico.
Por los síntomas, que significaban, por ejemplo, que la gente empezaba a tener sueños, se dormía y después fallecía, se empezó a trabajar en la idea de que esto era posiblemente fentanilo, que es una sustancia que es una sustancia hecha en laboratorio, pero que deviene de la del opio, de la heroína, y entonces se empezó a trabajar con un antídoto que se llama naloxona, y eso empezó a mejorar a los pacientes. Entonces de ahí salió la conclusión de que esto era fentanilo, algo que está apareciendo muy fuerte desde hace unos años en Estados Unidos, mezclado con cocaína, y que ha producido más del 60% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Sputnik dialogó con Blanca, madre de uno de los jóvenes internados por consumo de cocaína adulterada en el hospital de Hurlingham, en la provincia bonaerense.
Ayer vino, estaba más raro de lo habitual. Tenía una reacción alérgica en el cuerpo y tenía los ojos como muy negros, adentro de los ojos negros. Y bueno, lo notamos mucho más raro que lo habitual. Y ahí es cuando se decide traerlo acá y ahí es que, bueno, lo empiezan a desintoxicar y, bueno, que había consumido eso. Esto que todavía no nos saben decir qué es lo que tiene, qué es lo que tenía eso, qué es. Pero ya sabemos que la droga es mala. A eso es un mal esto, mucho peor. Pero bueno, yo lo puedo contar hoy, gracias a Dios, porque lo tengo a mi hijo vivo. Pero y todos esos chicos que murieron, todos esos chicos, esas madres, ¿cómo hacen ahora?
Escuchábamos a Blanca, madre de uno de los jóvenes internados por consumo de cocaína adulterada, y al periodista argentino Raúl Colman.
Tregua.
Europa podría ingresar pronto en un largo periodo de tranquilidad en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
El motivo responde a los altos porcentajes de población inmunizada, la baja virulencia de la variante Omicron y el fin del invierno, según la Organización Mundial de la Salud.
Es posible una tregua que podría traernos una paz duradera, señaló el director de la OMS para Europa, Hans Kluge.
El mensaje de la Agencia Sanitaria de la ONU llega en momentos en que varios países de la región avanzan en abandonar todas las restricciones de la pandemia.
Sin embargo, para el experto, esta situación perdurará si la inmunidad se mantiene con los planes de vacunación y la vigilancia de posibles nuevas cepas.
El organismo llamó a los gobiernos a continuar protegiendo a la ciudadanía, en especial a la población más vulnerable.
La región Europa de la OMS incluye a 53 países, algunos de ellos ubicados en Asia Central.
La semana pasada la región registró cerca de 12 millones de casos nuevos, el número más elevado desde el inicio de la pandemia hace 2 años.
En tanto, Suecia anunció la eliminación de todas las restricciones a partir del 9 de febrero.
El gobierno justificó su decisión por el alto porcentaje de población inmunizada y la menor peligrosidad de la variante Omicron.
Suecia se suma a la postura de su país vecino, Dinamarca, que tomó la misma medida el martes 1 de febrero.
Vuelo internacional.
El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el Papa Francisco.
El encuentro, que intentó manejarse de forma confidencial, trascendió en la prensa luego de que el líder del partido Colombia Humana visitara Roma.
La reunión del actual senador con el pontífice se suma a otros encuentros de proyección internacional que mantuvo en las últimas semanas.
El 10 de enero visitó al presidente español Pedro Sánchez y en ese país también se reunió con el exmandatario socialista Felipe González.
Petro asimismo mantuvo encuentros junto a empresarios y con el reconocido economista francés Thomas Piketty.
En tanto, el presidenciable estará presente en la asunción del mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, en marzo.
Sobre el tema, en órbita consultó a Germán Gómez Polo, corresponsal de Sputnik en Colombia.
Mucho tiene que ver con la economía, porque, digamos, sobre él se han tejido una serie de narrativas, como el castrochavismo, como la expropiación, etcétera. Lo que de alguna manera busca Petro con este tipo de encuentros con presidentes y con empresarios es despejar varios fantasmas, ese tipo de fantasmas que comentaba del castrochavismo, de la expropiación, etcétera, porque se reúne realmente con empresarios de peso pesado en España y eso envía sin duda un mensaje a los medios en Colombia, un mensaje a los empresarios colombianos que pueden tener algún tipo de temor con su llegada al poder. En el encuentro con el Papa Francisco, por ejemplo, hubo temas importantes durante esos 45 minutos que duró la reunión privada. Ahí se habló del éxodo de los migrantes que llegan a Colombia tanto por Venezuela como por los lados del Urabá antioqueño en el noroccidente del país. También se habló del cambio climático y de la defensa de los derechos humanos de las minorías en Colombia.
Petro, que se propone candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, se ubica primero en intención de voto en los sondeos de opinión.
De acuerdo con Gran Encuesta, lo apoya 25% de la población. El voto en blanco aparece en segundo lugar con 18% y el precandidato independiente, Rodolfo Hernández, en el tercero con 13%.
El corresponsal de Sputnik se refirió al impacto de los viajes del líder de Pacto Histórico, pero en el escenario nacional.
A nivel interno, pues sin duda son golpes de opinión importantes porque demuestra que es una campaña que se está moviendo. A diferencia de otras campañas presidenciales, Petro lleva una ventaja no solo en las encuestas, sino en esta gestión internacional que están haciendo desde el interior de su campaña, así como los asesores externos que tiene. Entonces, siempre que hay un viaje de este tipo, de esta magnitud, se envía un mensaje importante y se dan golpes de opinión en los medios de comunicación. comunicación. Sin duda la recibida que tuvo Petro por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue importante porque fue una recibida, un recibimiento casi que de jefe de Estado. También ocurre con el Papa Francisco, que si bien fue privada y no fue tan publicitada por petición del Vaticano, los medios sin duda leen este tipo de acercamientos como muy importantes porque no lo tienen todos los candidatos, a pesar de que hubo algunos que ya los estaban gestionando. Incluso algunos de los candidatos pues sacaron fotos antiguas que se habían tomado con el Papa, etcétera. Pero este tipo de hechos tan precisos creo que ubica al candidato en un escenario ideal frente a los medios de comunicación, porque ya se escuchan comentarios por parte de los periodistas y las mesas de opinión sobre un futuro gobierno de Gustavo Petro.
La oposición política colombiana reaccionó con críticas hacia los viajes de Petro.
Para los opositores de Petro, sin duda, es un baldado de agua. Es un baldado de agua tanto para los opositores como para el gobierno. Incluso desde la campaña de Gustavo Petro se señaló que el gobierno colombiano intentó sabotear la visita con el Vaticano. Horas antes de que se diera la reunión, el embajador de Colombia en el Vaticano, que es Jorge Mario Eastman, hizo un trino señalando que desde el gobierno colombiano y la Cancillería ya se había llevado algún tipo de acercamientos con el Vaticano para que pudiera recibir a varios de los candidatos presidenciales. Sin embargo, ese trino fue borrado a los pocos minutos de haberse conocido. Ese hecho y esa acción que hizo el embajador de Colombia en el Vaticano sin duda significó para la campaña de Gustavo Petro un intento de saboteo, porque una de las condiciones más importantes que había puesto el Vaticano para la reunión era que se mantuviera en completa confidencialidad y que no se conociera después de que hubiese pasado.
Escuchábamos al periodista Germán Gómez Polo, corresponsal de Sputnik en Colombia.
Eliminado.
Murió el jefe de la organización terrorista Estado Islámico, proscrita en Rusia, durante una operación militar liderada por Estados Unidos en el noroeste de Siria.
El presidente Joe Biden afirmó que Abu Ibrahim al-Hajimi al-Quraishi fue removido del campo de batalla.
La misión se ejecutó para proteger al pueblo estadounidense y sus aliados y hacer del mundo un lugar más seguro, agregó el mandatario demócrata.
De acuerdo con la Casa Blanca, el líder extremista se inmoló con una bomba que llevaba en sí.
Diversas fuentes en Siria informaron más personas fallecidas tras el operativo estadounidense.
Al menos 13 personas murieron, según el grupo de defensa civil sirio Cascos Blancos.
Por su parte, el Pentágono afirmó que no hubo bajas estadounidenses.
Al-Quraishi asumió el liderazgo del autodenominado Estado Islámico tras la muerte del jefe anterior Abu Bakr al-Baghdadi en octubre de 2019.
La reciente operación se realizó en la región siria de Idlib, donde Baghdadi falleció durante un allanamiento de similares características.
Mal crónico.
En Ecuador continúan las tareas de limpieza tras el derrame de petróleo en la zona de Piedra Fina, una cadena montañosa ubicada a unos 80 kilómetros de Quito.
Informes preliminares estiman que el volumen filtrado equivale a unos 6.300 barriles de crudo extendidos por la región amazónica del país.
La fuga, ocurrida en un tramo descubierto de un oleoducto de la empresa Oleoductos Pesados, OCP, alcanzó los ríos Quijos, Coca y Napo.
Esto provocó la falta de agua a decenas de poblaciones indígenas de la región.
El director zonal del Ministerio de Ambiente, Juan Pablo Fajardo, presente en la zona, explicó a la prensa los motivos que catalogaron la fuga como grado 3, la más alta en la escala de daños.
Nos dimos cuenta que había el derrame de alta magnitud. Seguimos y se considera que hubo afectación a fuentes hídricas y también hubo afectación a terceros, así que se lo considera como un derrame tipo 3.
El área afectada entre las provincias de Napo y Sucumbíos pertenece al Parque Nacional Cayambe-Coca, una de las 66 áreas protegidas del país.
Residentes de la zona se refirieron a sus preocupaciones en diálogo con el canal Euronews.
Hemos perdido todo y en caso de recuperar, en caso de las autoridades, no tenemos apoyo.
Nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que quiere hacer turismo aquí, ya no va a venir.
Hacía 2-3 años y viene casi, esto no es a menudo que se está suscitando.
La emergencia en la zona se inició el viernes 28 de enero, luego que una caída de rocas perforara el oleoducto de la compañía OCP.
Según la empresa, desde entonces pudieron recolectar más del 80% del crudo vertido.
La Nación Sudamericana es escenario frecuente de estos hechos y se estima que hubo al menos 900 derrames entre los años 2015 y 2021.
Deporte y política.
El Comité Olímpico Internacional cuestionó a Estados Unidos y a otros países que boicotearon los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.
En 2020 ya vimos la creciente politización del deporte. En algunas personas aparecieron los fantasmas de los boicots del pasado, dijo Thomas Bach.
El presidente del comité se refería al boicot occidental a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y a la represalia de la Unión Soviética en la cita de Los Ángeles 1984.
El comité comunicó que hizo lo posible para que la mayoría de los líderes y organismos comprendan la misión unificadora de esta competencia.
Subrayamos que solo los Juegos Olímpicos pueden unir a la humanidad en toda su diversidad, remarcó el funcionario.
El gobierno de Estados Unidos no enviará ninguna delegación oficial a Pekín en protesta por supuestos abusos de derechos humanos en China.
Sin embargo, el país norteamericano aclaró que no impedirá a sus atletas participar del evento.
Washington instó a sus aliados a sumarse al veto. Reino Unido, Australia y Canadá se sumaron a la postura.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín se realizan del 4 al 20 de febrero con la participación de unos 3.000 deportistas en más de 100 disciplinas.
En tanto, los Juegos Paralímpicos van del 4 al 13 de marzo.
Unos 150.000 espectadores de fuera de la burbuja sanitaria anti-COVID visitarán la competencia olímpica, comunicó el comité organizador.
Este público ocupará alrededor de la mitad del aforo y estará compuesto tanto por ciudadanos chinos como por extranjeros que residen en el país.
Se espera que visiten Pekín los mandatarios de Rusia, Egipto, Argentina, Ecuador y el líder de la ONU y el director general de la Organización Mundial de la Salud, entre otros.
Hasta aquí en órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.